Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. El Congreso es blindador, blinda a algunos personajes y a otros los acecha. ¿Es así? ¿Hay doble rasero en nuestro Parlamento por parte de los padres de la patria que luchan por la democracia? Díganme, ¿qué ha pasado con Alarcón y con Chávarri? ¿Lo acusan constitucionalmente? Sí, pero no lo inhabilitan, ¿no? ¿Qué pasa ahora con Dina Boluarte, a quien probablemente se iban a inhabilitar, ¿no? ¿Por qué hay doble rasero? ¿Ustedes saben la respuesta, queridos seguidores? ¿Ustedes saben la respuesta? Sí la saben. La saben. Bueno, acusación contra Chávarri, sí, pero no. El Pleno aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda la acusación contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, pero no aprobó, como dije, su inhabilitación por 10 años del ejercicio de la función pública. Con 53 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones, fue aprobada la acusación. ¿La protección de quién? Adivinen. ¿Quién protege a Chávarri? Adivinen. Fuerza Popular, Renovación Popular y, lamentablemente, y esto es una gran decepción, Avanza País. ¿Qué pasó ahí con Cavero, con Tudela, con Norma Yarro? ¿Qué pasó? ¿Por qué fueron arrastrados a este gesto, a esta conducta que va a merecer muchas críticas de aquellas personas que creemos en la democracia? Chávarri es acusado de encubrimiento personal, encubrimiento real y atentado contra la conservación e identidad de objetos. Los hechos que le endilgan tienen que ver con la protección a Keiko Fujimori, ahí está la respuesta, con los ataques al equipo especial Lava Jato, el apoyo que recibió de su partido político por ser elegido fiscal y permanecer, acuérdense de la mototaxi y la botica, y permanecer en el cargo y su participación en el ilegal. Hay videos deslacrado de las oficinas de sus asesores en el área cercana a la Fiscalía de la Nación. Lo mismo ha ocurrido con el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, con 48 votos a favor, 21 en contra, 18 abstenciones. El Pleno del Congreso rechazó acusarlo de delitos de organización criminal y patrocinio ilegal, ¿no? Ahí está la respuesta, pues. Es un peón, un jugador, un alfil del fujimorismo, o por lo menos lo fue, y le están pagando el favor, así de claro. En cambio, con Dina Boluarte, quien sí merecería ser inhabilitada porque cumplió la ley, la cosa es distinta, ¿no? La congresista Avanza País, Norma Yarro, quien votó para blindar a Chávarri y creo que se abstuvo en el caso Alarcón, presentó una ampliación de denuncia contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por supuesta infracción constitucional por hacer gestiones a favor del Club Departamental Apurímac. La congresista adjuntó la denuncia presentada el viernes los nuevos documentos revelados por Epicentro que confirman que con la firma de la vicepresidenta se tramitó la licencia de funcionamiento para el club en abril de este año y se presentó una impugnación ante la municipalidad que había negado una licencia de funcionamiento por un concepto negativo por parte de Indeci. Por otro lado, los congresistas Patricia Chirinos y Carlos Anderson han retirado sus firmas de la moción de interpelación contra Dina Boluarte, por lo que este pedido ya no podrá llevarse a cabo. Se ignora por qué ha cambiado de decisión. Vamos a hablar con el congresista Carlos Anderson, pero acá se ve pues un doble estándar en las personas que por un lado votan para fiscalizar como corresponde y por otro lado no. ¿Por qué? Ministro de Agricultura, fiscalización también. El ministro de Agricultura va a ir a fiscalización, citado por esta comisión el martes 7 de junio. Juan Javier Arce tiene que dar explicaciones sobre varios cuestionamientos que han surgido en los últimos días. Arce no registró en su declaración jurada los procesos penales en los que ha sido incluido ni su paso por el penal San Jorge. Además, tendrá que explicar otros asuntos como el nombramiento de familiares en el Parlamento Andino. Este es un momento crítico para la agricultura. Hay una crisis alimentaria. El ministro que debería ocuparse de esto tiene que estar atendiendo asuntos de otra índole. Bueno, ¿qué propuesta hay para el hambre? Vamos con la nota 4. La organización Hacer Perú presentó 5 propuestas para actuar de inmediato contra el hambre que golpea el Perú y particularmente a los más pobres. La primera estrategia es entregar subsidios, sí, bien entregados, ampliar los programas sociales, apoyar las ollas comunes para cubrir la población que ya está padeciendo el hambre. La segunda es ayudar a los agricultores a abastecerse de fertilizantes. Y la tercera, promover empleos de calidad. La cuarta propuesta es reducir, redistribuir el gasto público para apoyar los programas sociales y generar un desbalance macroeconómico. Según el estudio, ese es el momento de aprovechar en atención social los mayores ingresos recibidos por el alto precio de los metales. Pero, lamentablemente, estamos con conflictos sociales, sobre todo las bambas, una minería, una explotación minera de cobre, y también tenemos a este ministro Arce de Agricultura, quien tiene que ocuparse de asuntos penales, ¿no? ¿Por qué ese nombre, ese tipo de gente? Bueno, la inflación en el Perú es la más alta en los 10 años, lamentablemente. La inflación ganó 8.6% en mayo, reveló el INEI, posicionándose así como la cifra más alta en la última década. Y acá hay varios factores, ¿no? Los factores de negligencia por parte de la gestión de Pedro Castillo, incompetencia y, por supuesto, los factores internacionales. Y hablando de factores internacionales, vamos a conversar ahora con el embajador ante la OEA, Harold Forsyth. Él es padre de George Forsyth, pero es embajador ante la OEA, tiene años como diplomático. La próxima semana se va a llevar a cabo una cumbre internacional. Sí, se va a llevar a cabo una cumbre internacional en Los Ángeles, organizada por Joe Biden, y ojalá que Castillo no meta la pata. Ojalá que Castillo no meta la pata y se mande con discursos disonantes, ¿no? Y vamos a ver cómo se va a solucionar el tema de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no? Esas dictaduras que de alguna manera tendrían, ese es el debate, que tener presencia en esta cumbre. Pero antes vamos a informarles lo siguiente. En las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, vota cerca de tu casa gracias a Elige tu local de votación. Vota cerca de tu casa gracias a Elige tu local de votación. Tienes hasta el 3 de junio. Este es un anuncio importante de la OMP para servirte. Vamos ahora sí con Harold Forsyth.
Porque votar es tu derecho y una gran celebración. Elige en tu distrito tu local de votación.
Ahí nos vemos, Perú.
No importa si lo hiciste el año pasado, son nuevas elecciones, esto está claro.
Es tu distrito, tu región.
No esperes al último momento, elige en tu distrito tu local de votación.
Ingresa a eligetulocal.ompe.gov.pe y
ahí nos vemos, Perú.
Tienes hasta el 3 de junio.
Bueno, ya lo sabes. Ojalá que el presidente Castillo no meta la pata en esta cumbre internacional, la cumbre de las Américas, que se va a llevar a cabo la próxima semana. Ojalá no tenga discursos disonantes. ¿Qué va a pasar con Venezuela, Cuba, Nicaragua? Tremendas dictaduras que forman parte de nuestro vecindario. La crisis alimentaria, ¿cómo el Perú se podría beneficiar? ¿No? ¿Cómo nos ven internacionalmente? ¿No? El presidente Joe Biden ha invitado al presidente Castillo. ¿El Congreso le dará permiso? De todo esto hablamos con Harold Forsyth. Adelante con la entrevista. Bien, y estamos con el embajador peruano ante la OEA, Harold Forsyth, quien nos va a hablar un poco del ámbito internacional, porque estamos muy pegados, concentrados en lo interno, pero la próxima semana se va a llevar a cabo la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha invitado al presidente Castillo, el presidente del Perú, embajador Forsyth.
Buenos días, René, y un saludo a Epicentro.
Gracias.
Y a los televidentes.
Gracias.
Efectivamente, hace unos 4 días, ¿eh? Yo mismo tuve el placer de recibir la invitación del presidente Biden para el presidente Pedro Castillo, que fue transmitida inmediatamente al Perú. Y todos, naturalmente, esperamos que
vaya
el presidente peruano asista. Yo creo personalmente que eso va a pasar, ¿no? No.
Ajá, no, pero el Congreso le tiene que dar permiso, ¿no?
Sí, ese es un trámite interno que fija la Constitución y que siempre ha sido así históricamente. Pero tengo entendido que el permiso ya fue solicitado.
Ajá. Ahora, un detalle, embajador.
Tenemos algo muy auspicioso.
Un detalle, antes de entrar al fondo de la Cumbre de las Américas. Usted sí sabe que hay todo un debate en el Perú a ver si es que se le puede investigar o no al presidente, ¿no? Y parte de los argumentos de defensa del abogado del presidente era que si se le investigaba, ¿no? A pesar de, más que a pesar, en virtud del artículo constitucional que habla que el presidente no puede ser acusado, y hay un duelo de interpretaciones, si se le investiga, el Poder Judicial eventualmente podría decretar el impedimento de salida del país. Por lo tanto, el presidente no podría ir a estos eventos, por ejemplo, si es que se le investiga.
No quisiera, René, pronunciarme ya sobre un asunto que corresponde estrictamente
al ámbito interno. Claro, lo digo yo.
Y que además tiene una serie de implicancias. No me corresponde hablar al respecto.
Claro, naturalmente, no lo digo yo,
ciudadano, sí, tengo mi propia posición, ¿no?
De acuerdo.
Pero lo que sí hay que formular votos por la estabilidad del país y por la vigencia del Estado de Derecho, ¿no?
Claro, lo digo yo, si es que el presidente Castillo finalmente es investigado, podría pasar que le impidan la salida del país, no el Congreso, sino el Poder Judicial, y sería inédito, ¿no? Sería inédito. Pero bueno, ¿por qué es tan importante esta Cumbre de las Américas que viene la semana próxima?
En el año 1967 hubo una muy famosa reunión de presidentes de América en Punta del Este. Yo era un escolar y lo recuerdo bien. El presidente Fernando de la Hunde tuvo una extraordinaria participación, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente extraordinaria. No sorprende en el caso de él. Esa reunión de presidentes no se denominó Cumbre de las Américas hasta que el presidente Bill Clinton, en 1994, decidió darle un impulso algo más formal a esto. Y se establece la Cumbre de las Américas, la primera de las cuales se efectuó en Miami. Y se determinó que la Cumbre de las Américas se efectúe cada 3 años en diversos países de acuerdo al ofrecimiento de las sedes respectivas y a una negociación entre todos. Y entonces toca ahora, efectivamente, efectuar esta Cumbre de las Américas. Y Estados Unidos se había apuntado desde hace tiempo como sede, como organizador del evento, y había propuesto la ciudad de Los Ángeles. Entonces el alcalde Garcetti está trabajando intensamente por darle a la ciudad todo el decoro que requiere. Es una ciudad muy especial para todos.
Claro, pero ¿qué está en juego en la reunión?
Se han fijado 5 puntos concretos para el desarrollo de esta cumbre, que son 5 puntos temáticos que vienen conversando los 34 países desde hace...
Desde Canadá hasta Chile.
Somos 34 países que somos, dicho sea de paso, los miembros de la OEA, uh-huh. Aunque sabemos concretamente que puede haber un par de países miembros.
Ahora vamos a hablar del tema Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero sí, antes sí. ¿Por qué es importante esta cumbre?
Bueno,
particularmente esta.
Porque existen tremendos desafíos de seguridad, porque todos formamos parte del hemisferio occidental y porque en muchos aspectos tenemos una agenda común y una historia común. Y así como hay aspectos negativos y la situación se ha complicado.
Pero se va a tratar el tema de la emergencia alimentaria.
Sin duda alguna. Los 5 temas para sus televidentes, René. El plan de acción de gobernabilidad democrática. Uh-huh. La democracia sufre en todas partes. Está siendo atacada, violentada, sacudida desde el mismo seno de los estados entre sí, desde diversos enfrentamientos entre los poderes públicos, diversos enfrentamientos con medios de comunicación. En todo caso, la democracia se ha vuelto en las Américas un terreno inseguro. Y me estoy refiriendo a las Américas en general. Obviamente el Perú conocemos lo que nos pasa, pero aquí en Estados Unidos mismo, en enero del año 2021, vimos lo que ocurrió a las puertas del Congreso de los Estados Unidos, donde 5 personas murieron.
Sí, claro.
Con un levantamiento que evidentemente
arruinaba
el sistema democrático. Eso está en crisis en todas partes. Y las Américas, los 34 países de las Américas, no podemos permitir que eso suceda. Nos ha costado mucho lograr esto. Y obviamente, un resultado electoral no puede gustarle a todos. Claro. No puede. Yo soy hincha de un equipo de fútbol. ¿Se sabe cuál es? Bueno, mi equipo pierde muchas veces y me afecta muchísimo. Pero tengo que reconocer los resultados. Y eso es lo que nos está faltando en América Latina, en las Américas en general, incluyendo, pongo el ejemplo de Estados Unidos. Por eso,
claro, el ejemplo tal vez más Estados Unidos, claro. Lo que usted escribió fueron los últimos días de Trump, quien habló también de fraude. Pero lo mismo pasó en el Perú y se tocará el tema del Perú. O sea, Perú es un ejemplo donde las instituciones crujen.
Normalmente, en estas cumbres de las Américas, la idea es no tratar temas individuales o casos concretos.
Ajá.
No ha sido esa la tradición.
Ajá.
La idea es enfocar las cosas bajo un punto de vista global. Entonces, este plan de acción sobre gobernabilidad lo estamos trabajando intensamente. El otro tema es la transformación digital. Estamos yendo a eso en el mundo y tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a encarar el futuro para ir eliminando definitivamente el papel, que va a ser una cosa, que va a ser una cosa ya de la historia,
obsoleta,
uniformar nuestros procedimientos para avanzar en ese terreno. Luego hay el plan sobre, de acción sobre salud y resiliencia, ¿no? Porque la salud se ha visto, pues, ya la salud era un problema antes de la pandemia para muchos de nuestros países. Lo que pasa es que la pandemia no es que cambió el tema, lo reveló y lo hizo público, de forma descarnada. Entonces, en esa situación estamos.
Y ahí,
esto se va a ver, el tema COVID y otros temas que pudieran complicarse.
Aparecer ahora. Otros temas que podrían complicar la situación y Biden esté en problemas son la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son países, pues, que tienen problemas con los derechos humanos, y yo lo digo, Nicaragua, Venezuela son dictaduras, ¿no? Cuba también, por supuesto. Yo, el periodista, no le voy a pedir a un diplomático que lo diga, pero yo lo digo. ¿Cómo van a tratar el tema? ¿Cómo se va a resolver el tema? Porque Biden está en problemas, porque países como México exigen la presencia de estos vecinos.
Bueno, para el Perú también hubiera sido ideal que todos participemos, porque si finalmente nos sentamos a dialogar y la mayoría abrumadora de países estamos con el sistema democrático, con la separación de poderes, evidentemente se piensa que eso podría ayudar e ir en el sentido correcto. Efectivamente, el presidente de México hizo una afirmación hace 10 días. No sé cómo está la situación en este momento, pero obviamente Estados Unidos trabaja intensamente para lograr la asistencia de todos.
¿Con qué le diría?
Que se desarrolle en su propio país, ¿no?
¿Qué le diría usted a una persona que exigiría a un ciudadano peruano, por ejemplo, pero por qué invitan a Venezuela, Cuba, ¿no? O sea, usted que se mueve desde hace años, es un profesional de la diplomacia, ¿por qué hay que sentarse en la mesa con esos países a pesar de sus características internas?
Bueno, Venezuela es un caso muy especial. Por si acaso, el Perú tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, históricas, desde Bolívar, naturalmente, y la sigue teniendo. Pero Venezuela, el régimen, el gobierno actual de Venezuela, no está participando en la OEA. La OEA reconoce a otras autoridades, que son las autoridades del proceso democrático de Venezuela, concretamente Juan Guaidó, que era presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela. Entonces, esa es la situación especial de Venezuela. Cuba sí ha participado en cumbres anteriormente, en este momento no sé cómo evoluciona el tema, diera la impresión de que no tiene una invitación formal por parte del gobierno de Estados Unidos. Y Nicaragua sí pertenece a la OEA, pero hay evidentemente un proceso de tensión muy grande. El Perú tiene relaciones con Nicaragua desde el siglo XIX y la seguirá teniendo. Pero nosotros hemos tenido también una posición muy clara como Perú en relación con los derechos humanos y el tema de la democracia representativa en ese hermano país. Entonces, esa es la situación con los tres países que mencionas, pero más allá de eso, que naturalmente se trata de temas serios, parece que va a haber una cumbre muy importante con una asistencia abrumadora de presidentes.
Y es importante, pero eso nos da temor a muchos, nos da temor de que Castillo no vaya a meter la pata, que el presidente Castillo no vaya a meter la pata como ocurrió un poco con Dina Boluarte en Suiza, ¿no? En Davos. ¿Cómo?
Para conocer lo de la vicepresidenta Boluarte en Davos, de repente, quien puede ser una voz autorizada es el representante del Perú.
No, claro, pero nos da miedo.
El embajador Chuquiwara, que tal vez podría dar ángulos.
Por supuesto, pero nos da miedo que Castillo, usted va a hablar con él, pueda mandarse un discurso así medio raro.
En honor a la verdad, cualquier persona puede acceder al material fílmico de la OEA. Y ahí está la participación del presidente en la Asamblea de la OEA en octubre del año 2021. Entonces, me remito simplemente a los hechos. fue una participación que él decidió hacerla de modo libre y que fue reconocida por todos. Y que nadie cuestionó tampoco en el Perú. Eso lo puede ver cualquiera. Eso fue en octubre.
Pero esperemos que no haya mayor contratiempo, ¿no? Porque de repente
verdad,
un discurso medio raro.
En honor a la verdad, no creo que eso suceda. Todos los presidentes, además, tienen asesores. No nos olvidemos que son reuniones políticas.
Entiendo.
Y la invitación del presidente Biden ha sido una invitación sumamente cordial, que nosotros apreciamos.
Claro, lo he invitado, ¿no? Es importante que el presidente peruano, de todos los peruanos, nos guste o no nos guste, esté ahí. Por último, le tengo que arrancar un comentario respecto al papel, al enfrentamiento permanente político entre el Congreso y el Ejecutivo. O sea, ¿a dónde nos va a conducir esto, embajador? Porque ya no vamos para más.
Lo que pasa es que yo soy diplomático, e inclusive en mi actividad política nunca me he podido desprender de esa condición. Y los diplomáticos estamos para negociar y para acercar. No estamos para dividir. Y en ese sentido, los peruanos, y esto a mí me llama mucho la atención, tenemos una sola bandera, un solo himno nacional. Hemos nacido en el Perú, amamos profundamente ese país. Y naturalmente dedicamos gran parte de nuestra vida a su servicio. No es una buena idea, y esto lo digo en términos generales, naturalmente, discutir y pelear, porque no estamos para eso. Personalmente, ¿cómo sería entonces la vida los 34 países miembros de la OEA que tratamos todos los días temas políticos si viviéramos todo el día enfrentados? No podría existir la OEA, no podría existir Naciones Unidas. Y sin embargo nos sentamos a dialogar basado principalmente en el respeto mutuo. Y ojalá en el Perú, y simplemente lo digo como un peruano más, aprendamos la cultura del respeto, que es tan importante, ¿no? Y el hecho de que hay oportunidades legales donde la Constitución nos permite introducir las ideas que querramos introducir. Uh-huh. Entonces ya veremos a dónde nos lleva la vida, pero los espacios de la política tienen que ser espacios de respeto por otra razón adicional. Es la única manera de interesar a otros peruanos a participar. Uh-huh. Porque estoy seguro de que usted, René, conoce a muchos peruanos que no se animan y no se interesan en entrar en este torneo de enfrentamientos y en este torneo de cuestionamientos en que se ha vuelto la política. Creo que es necesario que avancemos en un terreno de promover el respeto mutuo para interesar a otros compatriotas a ser también copartícipes en esto y a interesarse en participar en la vida política del país.
Completamente de acuerdo, embajador. La última pregunta es, ¿cuándo va a empezar a hablar el candidato a la alcaldía de Lima, George Forsyth, si usted tiene alguna pista?
Él me tiene prohibido hablar de sus pistas, la verdad, eso es uno. Pero en segundo lugar, con toda honestidad, desconozco sus planes.
Okay.
Lo que sí sé, como cualquier otro peruano, es que los candidatos a gobiernos regionales o a municipalidades para las elecciones del 2 de octubre no están inscritos formalmente ningunos en su candidatura. Entonces, yo me imagino, no solamente él, sino todos los candidatos empezarán su campaña formalmente el día en que quede registrada su inscripción. Entonces,
ahí lo buscaremos al candidato. Mucha suerte.
Que Dios lo acompañe.
Claro, mucha suerte en la Cumbre de las Américas. Y yo le hago un pedido, por favor.
El que quieras.
Hable con el presidente para que tenga un discurso apropiado, por favor.
No pasa nada. Todo va a salir muy bien. Además, hay un ministro de Relaciones Exteriores muy competente como es el doctor César Landa. No pasa nada.
Muchas gracias, embajador. Hasta una próxima oportunidad, señor Forsyth.
Un placer, René. Encantado. Gracias.
Sí, por favor, que el embajador Forsyth hable con el presidente para que tenga un discurso apropiado. Nos informan que acaban de concederle el permiso a Pedro Castillo para que viaje a esta Cumbre de las Américas y ojalá tenga un papel mucho más decoroso que el que tuvo Dina Boluarte en Davos, en Suiza, teniendo un discurso antiminero, plagado de imprecisiones, plagado de lugares comunes. Esperemos que el presidente Castillo se asesore bien y se plante bien y tenga un discurso sólido que nos deje un poco mejor de lo que en realidad somos, un desastre.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.